si tú te creías que yo no venía, te has podido dar tremenda jodida. Esta semana, semana 16, semana en Navidades y regresa NFL 100 por 35. Este es Dani Muñiz, el patriota, el que te habla. Esta vez con el panel de puro odio a nivel reducido. Tenemos por un lado a la realidad, Héctor Torres. Héctor.
Gozando aquí con el mejor equipo de la NFL, 100 por 35.
Y que si en algo tenemos consenso puede ser en eso. Y por otro lado, Daniel Muñiz, el patriotita. Cuéntame, Dani.
Pues andamos aquí, penúltimo podcast del año.
Penúltimo
Esperemos
lugar en la
penúltimo,
liga.
¿verdad? Penúltimo lugar en la liga, y es solamente porque los Panthers existen.
Y porque Chicago tiene el pick.
Ven acá, y si
bueno, pues,
Chicago no coge, ya cabieron la puerta. Si Chicago no coge a Caleb Williams, ¿ustedes lo quieren?
bueno, podría ser parece ser que es lo lógico, ¿verdad? New England tiene que coger un quarterback. Yo creo que eso es
Es
inevitable.
primordial.
Pero es
Pero
interesante porque en los últimos mock drafts que se
prioridad
están
número uno, dos
saliendo,
y tres.
en los últimos mock drafts, este muchacho que es el wide receiver de Ohio State, Marvin
Marvin
Harrison,
Harris.
es quien sale como first pick. Así que todo depende de si Chicago va a apostar un año más para Justin Fields.
Está bien, pero olvídate, estoy hablando de ustedes como fanáticos. ¿Qué es lo que ustedes quieren?
Pues ahora
Bueno,
mismo
yo.
un QB, ajá, o sea, un
Está
QB es
bien.
prioridad número uno, dos y tres.
Ok.
Yo no estoy, tú sabes qué es lo que pasa. Yo no estoy todavía como que muy entusiasmado con Caleb Williams.
Pues yo estoy igual,
Sea, yo lo vi jugar y no sé.
yo estoy igual, tengo mis serias dudas si es el mejor quarterback del draft. ¿Verdad? Hay que seguir después un análisis. Yo no vi suficientemente college para poder formular ahora una opinión y decirte que es el mejor o no es el mejor. Pero sí él tuvo sus ups and downs, pero no me gusta un montón de cosas fuera del field que pasó con él. Lo que me demuestra es mucha inmadurez. Yo no sé, ¿verdad? Un equipo hay que ver porque pues lo que Brock Purdy ha demostrado es que tú necesitas tener, ¿verdad? Todo el físico para poder ser un buen quarterback en la NFL. O sea, tú vas a poner pues todos los huevos en una canasta con ese primer pick para un tipo que puede ser un inmaduro y te puede salir malo eventualmente, pues, o sea, que no aguante pues ser un profesional, pues tengo serias dudas con eso.
Mira, yo vi tres juegos de Notre Dame, o sea, tres juegos completos, ¿verdad? Vi un poquito más, pero por lo menos que me haya sentado a mirar juegos de colegial este año, vi tres juegos completos de Notre Dame. Hartman, que es un quarterback de sexto año, porque primero fue redshirt, después tuvo un año fuera, después fue que pudo empezar a jugar. Un excelente quarterback. Aparte de que, ¿verdad? Pues tiene más madurez que todos los demás, porque obviamente es el más viejo. Y las últimas semanas de la temporada, vi un par de juegos, se me olvida el nombre de la hora, pero es el QB de North Carolina y me
Ajá.
gustó verlo jugar. Buen poise, buen pocket awareness. No es un tipo arriesgado, pero es un tipo disciplinado. El equipo no pierde por él. Entonces, esos dos quarterbacks, por ejemplo, yo
Drake
hay que
May,
ver
by the
cómo
way, se llama Drake May.
hay que ver cómo termina el combine, ¿verdad? Y en el combine siempre pueden haber sorpresas, pero igualmente el combine es bien difícil evaluar quarterbacks porque van a poner la bola donde le dicen que la tengan que poner, tú sabes.
Sí,
En ese
el
en
combine se ha convertido en un circo que para mí no mide,
Ajá,
especialmente
claro.
los quarterbacks, es imposible medir, ¿verdad? Porque, oye, mira Trevor Lawrence, nosotros pensábamos que iba a ser pues, Peyton Manning, pero el tipo no lo ha sido.
Ah, que tienes
Pero
que
tú
mirar
sabes
es
que
Zach
yo.
Wilson, o sea.
A Wilson, el mismo Fields. A ver,
Pero
Fields
yo te voy a decir,
atléticamente.
yo creo que el combine sirve para todos los jugadores menos los quarterbacks. Porque pues, si un quarterback puede correr bien rápido un 40 yard dash, a mí no me dice nada. Si tiene un buen vertical, si tiene un buen horizontal, triple salto en realidad, si tiene un buen bench press,
Creo que la
las
mejor manera
habilidades.
en evaluarlo es en fogueo, porque, o sea,
Sí, lo que pasa es que tú
si
tienes que
tú
ver,
tendrías.
no, pero aquí lo que hay que ver es si tú puedes desarrollar un quarterback, porque ese es el problema más grande que tiene la NFL, y esto lo he discutido yo con varias gente en los últimos, te diría, 6 meses, es que la NFL no tiene una liga para desarrollar jugadores. Entonces, no es lo mismo irte a Canadá o irte a la liga europea esa que tiene. Yo creo que la NFL la está auspiciando, es como una liga de Europa. No es lo mismo, y yo no sé si todavía esa liga está viva, pero que no es lo mismo porque no son como unas menores tipo pelota, que tú te mandas para las menores, te desarrollas, y cuando ellos sientan que tú estás ready, entonces te suben a las mayores.
Sí, que no es
Entonces lo
como
estamos
tal un
viendo.
programa. O
Por
sea.
eso, pero lo estamos viendo en posiciones como en los quarterbacks, los offensive linemen. A ver, hay muchos offensive linemen que vienen cruditos de colegial. y se toman 2 y 3 años en desarrollarse y después ahí es que tú los ves produciendo.
Sí, pero por ejemplo, pero hablando de los linemen, por ejemplo, si tú tienes un tipo de 6'6", 375 libras, que te baja 40 yardas en menos de 6 segundos, 5'40 y pico, 5'30 y pico, ese tipo tú lo tienes que coger, porque las cualidades físicas que tiene, o sea, es explosivo, es grande, desplaza, pues eso es bien difícil de tú poder conseguir eso. O sea, para mí el combine tiene, para ese tipo de jugador, tiene muchas más pruebas. En el caso de los wide receivers, la prueba esta que hace el pase largo y ver cómo ellos ajustan los pies, cómo cambian, cómo miran, cómo persiguen la bola. Ese tipo de habilidades, que es lo que tú necesitas para esos jugadores de rol, pues tú lo puedes medir ahí. Pero los quarterbacks, o sea, es como los pitchers. Tú puedes tener el chamaco que tira bien duro y tú le dices, ponme la bola allí, ponme una recta a 93 millas por hora y 10 de 10 la va a poner. Lo puede hacer bajo presión, lo puede hacer por 6 entradas. Pues eso está la liga menor. En el caso de los QB, yo de acuerdo contigo, como no hay una liga de desarrollo. Entonces, debería haber algo que en realidad te mida lo que para mí es lo más importante, que es cómo ese tipo maneja el field. O sea, cómo él maneja esa ofensiva. Y yo sé que es bien difícil. Bueno, yo no sé, a lo mejor deberían ser, qué sé yo, algún tipo de flag football type of test.
Bueno, porque, pero, oye, mira, tenemos a Purdy y ahora salió Browning, este, que no sé si lo has visto jugar, pero se ve.
Sí, el de Cincinnati.
Se ve que yo digo, wow, ¿verdad? Que esta gente tiene una suerte. Jugadores así que tú los ves jugando como prospectos de primera y segunda ronda y fueron escogidos, votados. Yo no sé en qué round fue escogido este Browning.
No me acuerdo ahora, pero Purdy es un sexto round, ¿verdad? Igual que Brady.
No, Purdy fue el último.
Fue el último, draft. Último.
Bueno, que okay, entonces, ok, el séptimo round.
Eso le dicen
Mr. Brown. Exacto.
Bueno, pues hablando de, saltando de los picks y yendo a la semana 16, semana súper interesante. Y lo que lo hace interesante es que estando a 2 semanas de que se acabe la temporada regular, tenemos básicamente una liga que no está definida. En el AFC, básicamente tenemos a los Ravens y a los Dolphins, 11 y 3 y 10 y 4 respectivamente. Pero lo que pasa debajo está bien interesante, porque el equipo número 3 es Kansas City con récord de 9 y 5. Pero entonces, básicamente tenemos los Broncos, que en este momento están fuera del playoff picture, pero todavía están peleando por el wild card, tratando de ir restándole en estas 2 semanas a Cincinnati. Numéricamente lo podrían hacer, hay que ver, ¿verdad? Ya sabemos si que tal vez el talento no está allí, pero yo creo que pocas personas pensaban que pudiésemos estar hablando en este momento de la temporada de eso sobre Cincinnati. Tenemos en cuarto lugar a los Jacksonville Jaguars. Todos los análisis de pretemporada, incluyendo el de este podcast, los poníamos galopando en segundo lugar como consecuencia de que estaban en una división que no era muy fuerte, pero están jugando para 8 y 6 y lo único que hace que estén en primer lugar en su división es que tienen el tiebreaker sobre los Colts y tienen el mejor récord de división con 4 y 1 versus Indianapolis, que tiene 3 y 2. Donde se pone interesante esto en el AFC, y ya mismo lo paso a los muchachos para que me vayan dando sus comentarios, es que en las 3 posiciones que entran de wildcard, el número 5, Cleveland está solito con 9 y 5. Y bastante lejos de los Ravens, o sea que en esa parte Baltimore no tiene nada que preocuparse. Pero entonces tenemos Cincinnati sin Burrow con 8 y 6, pero tiene 0 y 4 en la división. Indianapolis con 8 y 6, los Texans con 8 y 6 y los Bills con 8 y 6. Se empiezan a desaparecer y se empiezan a desaparecer los Steelers, que cayeron con 7 y 7. Lo interesante
y sin su quarterback tampoco, también.
Lo interesante de los Steelers es que tienen posiblemente el mejor récord de su división,
y la peor
aún suerte. Mejor que el de los Ravens con 3 y 1. Y entonces los Broncos, que tienen 7 y 7. Yo creo que en el AFC no tenemos. O sea, los demás es un 6 y 8 de los Raiders, 5 y 9 de los Chargers. Yo creo que no hay mucho más que buscar ahí. Pero muchachos, cuéntenme, ¿cómo ustedes ven el AFC?
El AFC básicamente ahora mismo yo veo. Yo no veo que a Baltimore lo bajen con toda la derrota que van a tener el lunes. No veo que. No sé, no. El problema que tenemos es que ese juego de Dallas y Miami pues es súper importante para Baltimore, porque con esa derrota que van a tener, hay que ver qué equipo de Dallas va a venir, si va a ser el equipo que se ve de playoff o el equipo que en la carretera se destroza. ¿Y este juego es en Miami o es en Dallas?
En Miami.
Uy.
Uy, pues ya sabemos cómo es Dallas en la carretera, ¿sabes? Esa es la kriptonita de Dallas. Tyreek Hill todavía está lesionado. No han dicho nada nuevo.
No, va a jugar. Y lo interesante es que este juego es en Miami a las 4 y 25 horas de Miami, 5 y 25 de nosotros. O sea que todavía hace sol y un poquito de calor.
El AFC técnicamente quien lo gane, entonces el bye lo va a determinar esos dos juegos, tanto Baltimore como Dallas y Miami. El que gane, si pierden los dos, se quedan igual y se salva este Baltimore. Si gana Miami y pierde Baltimore, pues ahí yo veo a Miami entonces ganando el AFC. Pues yo no creo, los otros dos juegos hay que ver, yo no creo que ellos tengan un esquedo al... Dame cheque contra quién son los otros dos juegos de Miami.
Es Baltimore, les toca a Baltimore después de Dallas y los Bills.
Y Baltimore
así
yo
que
creo
que... está apretado.
Apretado, sí. Oye, pues estaría interesante que pierda Dallas... pierda Baltimore el lunes y el domingo, porque entonces ese juego de Baltimore tendría ese juego de Baltimore en Miami, exacto, tendría unas implicaciones bien chéveres.
Bueno, mira, porque sí,
¿contra quién va
Baltimore? Mira, si Miami pierde este domingo y pierde el próximo juego y Buffalo gana sus próximos dos juegos, esa división se decide la última semana.
Sí, porque ahí entonces los Bills entonces empatarían y ellos yo creo que tienen el tiebreaker con
los Bills estarían 10-6, Miami estaría 10-6.
Está cabrón, porque entonces un equipo con 10-6 se puede quedar fuera.
Y entonces, bueno, lo que pasa ahí, eso, y aquí voy a la otra parte, ¿verdad?
Porque los Ravens cierran con los Steelers.
Mira, Cleveland está quinto jugando con su cuarto quarterback de la temporada. Nada más y nada menos que the coolest name in football, Joe Flacco. Pero entonces, después, cuando miramos los demás equipos, Cincinnati, Indianapolis, Houston y los Bills.
Sí, bueno, tienes a Houston entrando, si siguen ganando.
Si ustedes tuvieran que coger dos de esos cuatro, ¿quiénes ustedes creen que entrarían?
¿Quiénes eran, perdón?
Cincinnati, Houston, Indianapolis, Houston y los Bills.
Mira, yo pondría a Houston, ahora mismo, en estos momentos, yo pondría a Houston y Cincinnati.
¿Y tú, Aaron?
Que entre Cincinnati e Indianapolis, ¿quién tiene el tiebreaker? Indianapolis, tú. Todos están 8-6, pero ¿quién es? En la conferencia, ¿quién está?
Indianapolis está 3-2. Indianapolis está 3-2 y...
Cincinnati está 0-4 en la división.
No, en la conferencia. Eso se mide por conferencia.
Bueno, ahora mismo está primero, o sea, en el orden está primero Cincinnati.
En la conferencia. No, pues entonces Cincinnati sí entraría. Pues si me dices a mí apostar, tengo a Cincinnati y Houston entrando.
Yo te voy a decir algo. Yo creo que el último día de la temporada los Bills se cuelan.
Pero para que los Bills se cuelan, tienen que ganar la división.
Bueno, necesitan un poquito...
¿Y tú ves a Miami perdiendo tres juegos?
No, pero espérate. Para que los Bills se cuelen, ellos tienen que ganar lo que le queda.
Uh-huh. Miami perder dos juegos.
No, pero Miami puede quedar primero y depende de lo que pasa con los demás equipos del Wild Card. Y si Buffalo entra a los playoffs, es la más fea para bailar.
Ahora mismo, entre esos dos equipos, los tres equipos, en Miami, Baltimore y Buffalo, en Miami el más que está apretado, porque el schedule de los otros dos es mucho más fácil. O sea, después de esta semana, exacto, los Bills tienen ahora a los Chargers, después tienen a los Patriots, y pues al final es Miami, que puede terminar siendo un tiebreaker, pero... Miami la tiene bien apretada.
Ah, no, pero los Bills ahora mismo están prácticamente novenos, ¿sabes? Los Bills ahora mismo están fuera. Ajá. ¿Entiendes? So, técnicamente tendría que... Yo no veo a los Texans y los Bengals.
Están fuera, pero es que 8-6 están empatados todavía.
Están empatados. O sea, que aquí el, ¿verdad? El X-Team, para que los Bills entren, serían los Colts. Y los Colts... Mira el schedule de los Colts. Falcons, Raiders y Texans. O sea que los Colts y los Texans se cancelan ahí con... Entre esos dos van a tener... Uno de los dos va a tener una derrota.
Y los Texans tienen Browns y Tennessee.
que los Browns es sucio difícil, o sea que ahí también se cancela una derrota. Entonces,
bueno,
tienes
va a estar
la NFL, señoras y señores.
Va a estar, todavía tienes a los, por eso te digo que entonces el juego, el último juego, que es los Dolphins y los Bills, entre esos dos, pues puede determinar si los Bills entran. Entonces, aunque, o sea, yo no veo a los Dolphins, que aunque, o sea, si tú me dices a mí, vamos a poner este escenario, que los Dolphins ya ganaron la, van a ganar la división. Pero entonces en ese último juego tienen break de sacar a los Bills de los playoffs. ¿Tú te crees que ellos no van a jugar 100% y a poner a todo el mundo a jugar para pa sacar a los Bills de los playoffs?
No sé. Sí.
Porque yo lo haría.
Bueno, lo deberían
yo también hacer. Porque, hay que ver también cómo vuelve
si
Tyreek.
Lo volvían a lo podría, lo deberían hacer, porque si la cosa sigue como va, los Bills jugarían contra los Dolphins en el primer juego de playoff.
No, porque los Dolphins tendrían bye. Ah, no. Bueno, no, el bye lo
tiene Baltimore
ahora mismo.
Digo,
pueden subir, pero...
Y cuando añadieron el séptima posición para el wildcard, ya no importa si tú estás en la misma división, juegas playoff sí, como quieras.
Está bien, lo que te digo es que si San Francisco le gana el lunes a Baltimore y los Dolphins le ganan a Baltimore, pues ya ahí los Dolphins estarían adelante, aunque yo creo, y tendrían, y podrían perder hasta un juego y tener el tiebreaker con Baltimore y ellos ganarle porque le ganaron a Baltimore, ¿entiendes?
¿Sabes? Bueno, el resumen,
los Dolphins pueden perder un juego si le ganan a Baltimore.
El resumen para la gente que nos está escuchando es que esta discusión que estamos teniendo esta semana la vamos a tener la semana que viene y la última semana, porque no hay nada decidido. Y la realidad es que nadie se puede dar el lujo de perder. Si vamos, por ejemplo, al NFC, en el NFC tenemos ahora mismo en primer lugar a los... En el NFC tenemos en primer lugar a los 49ers. Yo creo que no hay mucho más que decir allí. O sea, el NFC básicamente es el San Francisco Invitation.
Y tienen un juego ahora mismo de coaching. Los San Francisco se pueden ver luego de perder contra Baltimore y ganan los próximos dos y ganan como quiera el bye.
Y tienen 5-0 la división. O sea, que en esa parte no se tienen que preocupar. Donde se pone interesante es de ahí en adelante. Porque entonces tienen a los Cowboys con 10-4, pero los Eagles tienen 10-4 también. Y están en la misma división. A los Eagles le quedan dos juegos divisionales contra los Giants, que siempre van a ser difíciles. Y Dallas tiene el peor schedule que tú te puedes imaginar, porque juegan con Miami esta semana, ya vienen de perder. Juegan, mira, Dallas tiene los Dolphins, los Lions y los Commanders. O sea que la oportunidad de respirar es en el último juego. Tiene dos juegos back to back. La ventaja del juego de los Lions es que juegan en casa, pero son las mismas condiciones para los dos equipos, porque los dos equipos juegan en domo. Entonces, tienes a Detroit con 10-4 en tercer lugar, Tampa Bay con 7-7 en cuarto lugar, y pues esa división va a ser interesante ver qué pasa, porque pues depende de cómo estos equipos van a estar ganando y perdiendo, si Atlanta tuviese todavía una oportunidad de entrar o si Tampa se elimina. Pero entonces, el wildcard, obviamente ya dijimos que, o sea, Filadelfia está 10-4, y ese primer wildcard, esa posición número 5, o es de Dallas o es de los Eagles. Pero entonces tienen Minnesota con 7-7, los Rams con 7-7, los Seahawks con 7-7, los Saints con 7-7, los Falcons 6-8, Green Bay 6-8. Yo creo que Green Bay perdió la mejor oportunidad que tenía de alguna manera afincarse los playoffs o mantenerse la carrera. Yo creo que simple y sencillamente en los 50 metros de la recta de los 100 se quedaron sin gasolina. Pero antes de pasar a la opinión de ustedes dos, yo creo que de la misma manera que en el AFC, si Buffalo entra, es la más fea para bailar. Si los Rams entran, para mí, es la pareja más fea para bailar.
Bueno, los Rams, hay dos equipos que yo veo peligrosos ahí que te pueden hacer daño. Uno, ya lo dijiste, son los Rams, sí. Stafford está jugando un nivel súper alto y cuando tienes un quarterback caliente, pues, ¿cómo se llama? Any given Sunday, cualquier cosa puede pasar.
Más tienes a Nick Chubb y tienes a Cooper Kupp.
Los receivers no pudieran hacer nada si no tuvieran un quarterback caliente, porque la bola hay que distribuirla. Y ahora mismo él lo está haciendo a un nivel alto. El otro equipo que yo diría que puede dar un palo en sentido de que pudiera en cualquier momento calentar un juego a Any Given Sunday es el de Tampa. Baker ha demostrado de que Baker tiene cojones. Y si tú miras los números de Baker, se parecen mucho a los números que tiró Brady con Tampa en ese último año. So, más o menos en cuestión de producción del quarterback, ellos han quedado bastante igual. No es que van a ganar los próximos tres juegos que les quedan, pero es un equipo que si se cuela en los playoffs, puede entonces también dar un palo
Sí, es un trap game.
Exacto, podía ser un trap game hasta para el mismo Filadelfia, que ha demostrado que tiene problemas. Esos son los únicos dos equipos así que veo. Los demás, lo que es los Vikings, no me convencen. Que by the way, chequeé quién. ¿Ustedes saben quién draftió a Browning, el de los Bengals?
Los Vikings.
Los Vikings en la sexta ronda. Lo draftearon hace 3 años atrás.
No, yo sabía eso, por eso fue lo de esta semana, que al final del juego les dijo, ¿por qué me soltaron? O sea, tiene un quote de eso.
Y es la verdad, porque, caramba, el tipo ha demostrado que puede jugar. Ahora mismo los Minnesota necesitan un quarterback y it's what it is. Daniel, no sé, ¿tienes algo que decir en NFC?
No, en verdad, del NFC, yo diría que sí, como que les doy acá a ustedes, los Rams pueden ser también un de estos. Lo que sí me preocupa de Tampa es que son, todavía los encuentro medio inconsistentes, pero...
Bueno, pero todos esos equipos que están 7-7, New Orleans es inconsistente, los Rams...
A ver, sí,
todos
sí,
esos pero... equipos que están 7-7 van a tener sus altas y sus bajas, por eso están con... En la cuerda floja, vamos a ponerlo así. A ver, sí. Eso es normal.
Mira, y yo para terminar esta parte del asunto de los playoffs. Si los playoffs fueran hoy, los Cowboys jugarían contra los Rams. Y si yo tuviera que apostar en ese juego, yo apostaba a favor de los Rams.
El juego sería en Detroit, en Dallas.
Está bien, pero no. O sea,
sí, pero es un juego de playoffs de Dallas.
Está bien, pero ya, no te creas, yo apostaría a Dallas si el juego... Entiendo lo que estás diciendo, Dani, pero Dallas en su casa no es un bombito el pitcher.
Sí, pero sí, aún con la defensa que tienen, lo más que me extraña es un equipo de finesse.
¿Cómo así?
Tú le puedes jugar bien físico. Si tú le juegas físico a los Cowboys, le vas a ganar a los Cowboys. Particularmente si tú estás dispuesto a machar en la línea ofensiva.
Está bien, pero los Rams es otro equipo finés ahora mismo. O sea, no son, ellos no son...
Son las tres pelas que han cogido, ha sido por eso. Pero bueno, semana 16, juego del jueves. Los Saints visitan a los Rams. La línea está el over a Londres en 46.5. Los Rams favoritos por 4 puntos. Cuéntenme, muchachos.
Pues mira, a mí me gusta en este juego a los Rams. Los Saints, como te dije ahorita, aunque los equipos 7 y 7 van a tener sus altas y sus bajas, los Saints tuvieron la semana pasada su alta y ahora van a la carretera y van a tener su baja. Van a salir del dome, juego perdiendo. Nunca me ha gustado las inconsistencias de Carr, aunque el último juego lo que vi se vio bastante bien, pero como... Voy al mismo punto donde empecé. No me gustan las altas y las bajas. Por lo tanto, si me dices a mí, yo veo un juego bastante más cerrado. O sea, no lo veo abierto para los Rams. Creo que puede ser un juego donde se gane por un field goal.
La línea es 4. O sea, si fuera por un field goal, entonces no cubrirían.
Correcto. Si me dices a mí, no cubriría. Porque es que veo a estos equipos muy parejos.
¿Lo ven también? No, iba a preguntar, ¿lo ven también, o sea, low scoring?
El under, o sea, está en 46.5.
Yo lo veo 46 ahora mismo, pero sí.
Pues si me dices a mí...
46, eso es como...
Pues mira, yo en ese juego cogería el over.
Yo me iría con el over, porque ese juego se va a acabar 27-24. Sábado, ya marcando... La llegada del invierno, tenemos juego sábado, primer juego a las 5:30 de la tarde, los Cincinnati Bengals visitan a los Pittsburgh Steelers, el over and under está en 36.5, bajito, y los Bengals son favoritos por 2 puntos. Daniel, dame tu take en este juego.
Pues, ambos equipos sin su QB, ¿verdad? Last take check.
Esto es fácil. A ver, yo no entiendo el -2. ¿Está en -2 a favor de los Steelers?
No, Cincinnati.
Ok, Cincinnati es a favor de los puntos. Porque los Steelers le ganaron a los Bengals en noviembre 26, 16-10. ¿Ahí Browning jugó?
Yo creo que no, porque yo tengo mis dudas de si él fue el quarterback.
Déjame chequear, porque lo tengo aquí. Sí jugó, mira, jugó. Tiró 227 yardas. Un touchdown y un interception. No sé si fue el primer juego que jugó, pero si verás los juegos después de ese, los Steelers perdieron 24-10 contra los Cardinals, 21-18 contra los Patriots, 30-13 contra los Colts, y tú me estás diciendo que ahora van a perder con los Bengals que están calientes. Ya sabe que Browning ha tenido ya un progreso desde que jugaron. Prácticamente han pasado 1, 2, 3, 3 a 4 juegos desde que jugaron. Si me dices a mí, ganan los Bengals, va a ser un juego cerrado. Digo que van a ser cerrados porque estos dos equipos se conocen. ¿Cuánto está el over y el under?
Está en 37.
36, 37.
Sí.
Fíjate, aquí cogería el, aquí cogería el under, porque esto se va a acabar 21 a, ponle 17, no, 21 a 17, no, sería, mira, ponle 21 a 14 a favor de los Bengals.
Yo con este me iría con el, aunque el over under está bajito, yo me iría con el under.
Está bajito y yo me iría con el under.
Oye, este va a ser un juego feo.
Por eso.
De que bien feo.
Y el juego es en Pittsburgh y el clima, hay que ver cómo va a estar el clima.
Esa es otra. Yo, aunque sea en ambos estadios, eso va a ser algo, o sea...
No, porque Pittsburgh es un estadio abierto, posiblemente va a haber...
Sí, pero Cincinnati está en Ohio, un frío cabrón también.
Okay.
Próximo juego. Un jueguito punzado por la noche. 9 de la noche. Los Bills visitan los Chargers. La línea está en 12 puntos a favor de los Bills. Con el over and under en 43.5. ¿Tú sabes qué? Dame...
Herbert no va a jugar, ¿verdad?
Dame el under en ese juego a mí, pero yo creo que no cubre. 12 puntos me parece mucho.
Bueno, pelearon 63-21 contra los Reyes. Pues mira, no sé, mano, porque es que... Yo creo que el quarterback de... ¿Cómo es que se llama? El quarterback de... Herbert.
No, Herbert está lastimado. Herbert está out for the season.
Por eso... Pero, mano, para mí que cubren. Si me dices a mí, me voy cubriendo.
Búfalo.
Dame el over y dame el over. Esto es tanking por ahora mismo para
Los Ángeles.
¿Y tú, Daniel?
Yo me iría over también y cubren. Ahora mismo LA no tiene tanto momentum. Y Búfalo tiene que ganar todo lo que viene.
Sí, yo creo que es el equipo más caliente y ya se dieron cuenta que pueden correr con Cook.
Y son el más el de los más que tienen para perder, o sea.
Cook is cooking.
Fíjate, pero si está en 43.5 está alto el over and under.
Por eso fue que yo me voy con el under.
Sí, me voy con el under también. Porque esto se va a acabar 30-10, algo así, y me voy con el under también. O sea, es un juego que posiblemente los Bills digan, vamos a correr la bola. Y controlar el reloj y para que no se lesione nadie y también, se acabe 30-10.
También. Pero cubren.
Sí, cubren. Ganan más de 12.
Bueno, y de aquí nos vamos al domingo. Los Colts visitan a los Falcons. Mírate esto que interesante. La línea en 44.5 con los Falcons, un punto favorito.
Y me gusta más Minshew. El Desmond Ridder este desde el principio de la temporada te dije que no lo soporto y todavía no lo soporto, no me gusta. Y confío más en el bigotudo que en Reader. Por más que juego sea en Atlanta.
Over o under.
Aquí, Atlanta tiene... su defensa no es tan mala. Dame el under.
Dame el under también. Pero diablo, el spread está bien bajito. Está por 1.
Sí, yo me voy con el under, pero me voy con los Colts. Solo porque hay que hacer los playoffs. El playoff race interesante.
Bueno, pero es que los Falcons están brutales. Porque tú sabes que es perder con los Panthers 9-7. Está brutal, hermano. Por eso, después que le metieron 25 puntos a los Buccaneers, perdieron, pero le metieron 25 puntos. Después se pierde contra los
Panthers. No, en verdad, esta temporada han habido unos juegos malos.
No,
o sea, esta temporada para mí ha sido un desastre y no es por el récord que tiene mi equipo.
Para mí también ha sido por el récord que tiene mi equipo. Y siguiendo en la línea de los pajaracos, los Seahawks visitan a los Titans con el over and under en 41.5, siendo los Seahawks favoritos por 2.5. Fíjate, ese jueguito, yo me voy a ir también con... Llevo 3 juegos corridos que me he ido con el under. Yo me voy a ir con el under. Que cuando me ponen esa línea así en 2.5, pues no cubre, pero pues porque yo creo que puede ser un juego cerrado, pero creo que los Seahawks lo ganan.
Fíjate, yo difiero de ti. Por alguna razón, como es en la carretera, tengo a los Titans... Me gusta más lo que he visto de Will Levis que lo que he visto de Drew Locke. Como yo no sé si se van a quedar con Locke o con Geno Smith. No sé qué va a pasar.
Geno es el starter. Locke en realidad sabe que por ahora es el backup.
Está bien, pero yo no sé si se van a quedar con... Si ellos van a decir ahora, mira, creemos que Geno no es la solución. Y por ahora, pues, vámonos con Drew Locke. Exacto, es más joven, viene ahora de un juego caliente, en verdad hizo dos pases que yo me quedé, anda, pues, Ese último touchdown le quedó brutal, tú sabes. No, y no me acuerdo, no puedo pronunciar el apellido Dixon, Nem, lo que sea, Imba. No puedo pronunciar ese apellido.
Buenbayamba,
Imba, lo que sea.
Antetokounmpo.
Sí, el rookie wide receiver de Seattle. Ese pase le quedó brutal en el juego pasado. Y contra los 49ers también hizo un pase perfecto que me quedé, wow, con el cornerback ahí, que yo dije, ya antes se cabrón al cornerback, pero después vi y dije, ya, el cornerback jugó excelente, el pase fue perfecto y se la puso DJ Metcalf en las manos. So, Drew Lock tiene esa capacidad, a ver, si coge confianza contra Tennessee, pues me va a convencer. Pero le veo más el upside a Will Levis que a Locke ahora mismo. Si me dices a mí y esos dos son los starters, tengo a Tennessee ganando.
¿Y cuál? Y el ok, over and under, 41.5.
Oye, Vega está bueno porque pone a pensar a uno. Sí, porque te está diciendo que prácticamente eso se va a acabar 23-20. A ver,
sí, sí.
Mira, dame el under en ese juego.
Yo me fui con el under.
Yo me voy con el under también, pero dame a Seattle. Para mí, lo mismo que hemos dicho de Tampa y de esta gente. O sea, digo, Tennessee tampoco ha sido el mejor de esto, pero en equipos con más momentum, ahora mismo es Seattle.
Bueno, Seattle tiene por qué jugar, Tennessee está eliminado.
Exacto. Digo, pues, o sea, siempre hay spoilers. Siempre hay spoilers. Y yo no diría que no, es imposible en Tennessee.
Lo que te digo es que Will Levis tiene por qué jugar, es lo que te estoy diciendo.
Sí, pero, o sea, Will Levis, no los Titans. O sea, Seattle entero tiene que...
No, Seattle está jugando playoffs. Exacto. Está jugando los playoffs todavía.
Está jugando los playoffs, pero si miras a Tennessee, le ganaron a los Dolphins, perdieron con los Colts prácticamente por 3 puntos, perdieron con los Texans por 3 puntos. Así que, ¿sabes? Con equipos buenos se pueden dar la pelea, es lo que estoy diciendo. Y por eso te estoy poniendo el under. Pues yo creo que esto va a ser parecido a lo que pasó con los Texans. Es más, y para mí los Texans son mejor equipo que Seattle ahora mismo. Así que posiblemente pues se pueda acabar, tenga un juego que se acabe 20-17, ¿entiendes?
Sí, 21-17. Bueno, y de ahí nos vamos a un jueguito divisional. Este jueguito va a estar bueno, bien bueno. Los Lions visitan a los Vikings con 46.5 el over and under. Los Lions favoritos solamente por 3.5. Tú sabes que en este juego, para mí, dame el over. Yo me voy con el over en este juego.
Yo me voy con el over también.
Yo me voy con el over. Estos medios me encojonan porque, en realidad, si fuera un straight up pick, cogería Detroit. Pero tomando en consideración la línea, que es 3.5, yo no creo que cubran. Yo creo que va a ser un juego bien pegado por un field goal o algo así.
Mira, es que yo no sé qué equipo de los Vikings vamos a tener. Te lo juro que... A ver... Tú me dices a mí que tenemos a Kirk Cousins y yo te digo lo que puede pasar. Pero basado en cómo ha jugado este equipo las últimas 3 semanas, pues yo no sé qué equipo vamos a tener. Tienes a... Es verdad que está ahora de quarterback Nick Mullins, ex-49ers. Bueno, después que el juego de los Reyes se acabó 3-0. Prácticamente un juego de béisbol.
ni eso ya.
Por eso, es verdad que le metieron 24 puntos a los Bengals con Nick Mullins. Si no me equivoco, Nick Mullins tiró 2 interceptions, porque yo había chequeado el box score.
Y antes del bye, porque continúa la inconsistencia, antes del bye perdieron 12-10 contra los Bears.
Exacto, sí, pero ahí si no me equivoco... Estaba Dobbs de quarterback.
Sí, pero aunque sea.
Estaba Dobbs. Está bien, pero eso es lo que te digo. Este cambio y cambia de quarterback con ellos, pues confunde. O sea, ahora es Nick Mullins el quarterback. Nick Mullins, oye, te pasa la bola. Es un buen. Es un tipo que te va a meter 300 yardas, pero te va a tirar 2 interceptions. Y ahí es que me echaba. Yo no sé qué los Lions, este equipo de los Lions que la semana pasada Goff tiró 5 touchdowns. Yo no veo que eso se repita esta semana de nuevo. El juego divisional. O si tú me dices a mí, esto va a estar más o menos en el juego de los Bengals, que estuvo 27 a 24. So, el score pudiera ser 30 a 27. Vamos a ponerle 3 puntos más
Bueno, por eso, pero
a cada equipo.
30-27, 27-24, ya te fuiste por el over.
Ahí está,
No,
over.
no, pues por eso. Para este juego me iría por el over.
Yo me fui
30 a
con el
27.
over. Y yo creo que si fuera un straight up pick
Ahora tengo a
de
los Lions
Detroit,
ganando.
por eso yo tengo a los Lions ganando, pero no sé, no estoy seguro de que cubran, solamente porque es divisional.
Por eso, porque está en 2.5, ¿verdad?
Tres y
En
medio.
3, yo lo tengo en 3.
Fíjate, pero a 30-27 pudieran cubrir. Pero sí, es un juego que si uno apuesta, te pondría a sudar.
Sí.
Exacto, no, no, no,
Ese puede ir en cualquier
esto es
lado.
un juego súper interesante.
Sí, súper interesante, estoy de acuerdo.
Y entonces, hablando de la misma división, los Packers visitan a los Panthers. La línea está en 36.5 el over and under, con los Packers como favoritos por 5 puntos. ¿Sabes qué? Dame el under y dame el touchdown ese.
Yo estoy
No, no hay
contigo,
mucho más que decir. Yo no creo
dame
que
el
haya mucho más que
under.
decirle en ese.
Yo estoy contigo, dame el under y dame 7 de los Packers.
Lo
Aunque.
único que voy a decir, lo único que voy a decir en este juego, y para cuando Axel Olmo escuche el podcast, porque hoy faltó, quiero
Bueno,
que
te
me
lleva.
escuche,
Están de presión. Imagínate,
se perdió la
perder
buena,
con los Buccaneers y los Giants corrido. O sea, ay, yo estaría como tecato.
tuvo la oportunidad de tener este debate conmigo hoy,
Pero
que
no
yo
está.
le dije. Que yo le dije, lo que tiene es una racha, no es que ese equipo sea así. Sí, es un equipo joven, taca, taca, todo ese tipo de cosas, fine. Pero pues, el equipo da lo que da, o sea, da lo que da.
Digo.
Ver a los fanáticos de los Packers por allí pensando que tienen el tercer Hall of Famer de quarterback corrido, ¿sabes? No, 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 no. No,
No
no, no, no.
pudieran colarse en los playoffs, pudieran, ¿sabes? Con 9 y 8 tú puedes, si ganan los próximos 3 que son doables, estamos hablando de los Panthers, Vikings y los Bears, pudieran colarse en los playoffs.
Claro, y Joe Biden podría tener un hijo mañana, pero, o sea,
No, no tiene que ver nada
pero
con eso.
pues,
Lo que te digo es que, oye, este equipo, siendo, ¿verdad? Y esta es mi opinión, este equipo ha llenado mis expectativas en el sentido de que yo pensaba a principio de año que no iba a ganar ni 3 juegos. Entonces, a estar ahora a estas alturas del juego, ¿verdad? A punto de tratar de entrar a los playoffs porque no están con vida, por lo que veo.
Bueno, sí, están un juego abajo. El problema que ellos tienen es que los dos equipos que están encima de ellos le llevan un juego completo. Digo, a Detroit no lo van a coger. Y
No,
pues
Detroit va
tienen
a ganar la
que,
división.
por eso,
Está bien.
de, y
Ya se
tienen
acabó.
que, tienen que matarse con los Vikings. Pero vamos a ver, o sea.
Por eso te digo, pero entonces la semana que viene ellos juegan con los Vikings,
No,
¿entiendes? So, la
¿sabes qué?
semana que
Sí.
viene se pudiera determinar quién entre al Wild Card spot.
Exacto, excepto. Que
Y
habría que
está
ver qué
bueno
pasa
porque
también.
es 31 de diciembre, o sea que va a ser despedida de año a las 9 y 20 de la noche.
Pero mira, mírate esto, Héctor. O sea, lo que estábamos hablando ahorita del Playoff Picture. Nosotros pensábamos en el NFC, el sur iba a ser una mierda. Y ahora mismo el sur tiene dos equipos peleando play. Bueno, tres. Porque tiene al líder de la división, que es los Buccaneers, pero tiene con 7 y 7. Pero tiene a New Orleans con 7 y 7 y a los Falcons con 6 y 8. Están vivos todavía. En el oeste, por ejemplo, que sabemos que San Francisco está galopando, tienes a los Rams y a los Seahawks con 7 y 7. Y una de las posiciones es de Dallas o de los Eagles. Así que en realidad lo que estamos hablando son de dos posiciones de playoff. Ahí no hay más nada que buscar. Cuesta arriba, pero vamos a ver. Muchas
Lo
cosas pueden.
que te digo es que habría que ver lo que pasa en el sur. Y si le ganan a los Vikings, tienen break. Obviamente tienen que hacer su trabajo con los Panthers, que me imagino que lo van a hacer porque los Panthers es el peor equipo de la liga ahora mismo.
Sí, o sea. Y
Ahora, ok,
hablando de
después
hacer
tiene.
su trabajo, en este juego sí que hay que hacer su trabajo. Los Browns visitan a los Texans. Yo creo que este es el mejor juego del domingo a las 2, porque los dos equipos tienen mucho por qué jugar. Los Texans, porque si ganan, casi casi se afincan en los playoffs. Los Browns, porque por ahora mantienen el dominio de esa quinta posición. Over and under con 40.5. Los Browns favoritos solamente por 2.5. Yo en este juego voy a coger el over, pero me voy con los Texans.
Yo
En
con.
Houston, by the way.
Y ya dijeron que si ya extraño la juventud.
Todavía no lo han dicho. Estoy partiendo de la premisa que si Stroud va a jugar.
Bueno, porque ¿quién era el backup de Houston ahora mismo? Ah, Y el Chase Daniel no es. Sí, Chase Daniel.
Mira, va a jugar. Sí, Stroud va a jugar.
Bueno, si CJ Stroud juega, yo comparto los sentimientos de Dani y los tengo ganando también. Está en 40.5. Fíjate, ahí yo cogería el over.
No, yo cogí el over, yo cogí el over. Estoy yo cogí igual. El over, pero tengo a Houston ganando.
Con todo y lo que Flaco pueda hacer, que puede hacer daño. Tengo, me gusta Houston con CJ Stroud.
Yo voy a Houston también.
Bueno, pues consenso en ese. De ahí brincamos a los juegos de las 5:30. Este jueguito está bufiado. Por el campeonato de AEW en Florida, los Jacksonville Jaguars visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Pero miren esto, qué interesante. Mira qué interesante está jugando Las Vegas este juego. La línea del over and under, 42.5. Los Buccaneers favoritos por un punto.
Tengo a los Bucs en el over. La Barbie está en Concussion Protocol ahora mismo.
Dame lo mismo.
Trevor no va a jugar.
Bueno, está en Concussion Protocol. Eso significa que está en Daily. Hay que ver.
Sí, yo creo que está. Yo creo que van a estar jodidos. Yo me voy a Tampa también.
Consenso seguro. En este juego que nos vamos a curar. Juego de las 5:30. Los Dallas Cowboys, las vaqueritas, visitan a las ratas de ferretería en el Hard Rock Stadium, los Miami Dolphins. 49.5 el over and under.
Aquí me dice Miami. 51.5.
Miami, yo digo, estoy en el ESPN. Miami favorito de... por un punto y medio.
Si dice 50, by the way, el over under.
No, pero yo estoy viendo ESPN ahora mismo y me dice 51.5, o sea que esto está actualizado.
Espérate, espérate.
Y si Cisar está en 50 y el cliente actualizado.
No, a ver, a lo mejor lo actualizaron ahora otra vez.
Sí, bien, me dice total 51.5. Abrió el 50.5.
Fíjate, aquí donde yo lo estoy viendo,
todavía está 50. Todavía.
Pero ¿qué? Nada, es que estás viendo a lo mejor el Open.
El Open
tienes me dice line 50. Y tienes el Open.
El Open me dice 50.5 y ahora mismo actualizado está 51.5. Pero nada, ponle 50, olvídate, es alto, es un montón. Como te dije al principio del podcast, los Cabos están en la carretera. Esa suscriptorita, tengo a los Dolphins ganando. Mustard, olvídate. Récord de está con empatado ahora mismo con McCaffrey con 19, creo que 19 o 20 touchdowns en el año. Están corriendo muy bien la bola. Terry Hill creo que tiene el tobillo malo, pero todo el mundo ha dicho que se ha estado moviendo y ha estado que prácticamente lo pueden utilizar si quisieran, pero lo están protegiendo porque lo necesitan down the road. Me huele que va a jugar para este juego, así que con eso nada más, tengo a Miami ganando ahora. El over y al under es donde estamos hablando que se tiene que acabar, ya hablo, 27 a 20.
¿Sabes qué pasa? Que es que a mí se me hace difícil pensar que le van a dar otra pelea a los Cowboys.
No creo que va a ser
factible. Se me hace factible, aunque suene bien exagerado los 50 puntos, se me hace factible un over.
Está bien. Y si hubiera para apostar, lo estoy viendo como tú. Pero los Dolphins podrán correrle la bola como ellos hacen a los Cowboys.
Le van a dar hasta dentro el pelo. La kriptonita de Dallas es que le corran. Los tres juegos que han perdido tres pelas, pero los cuatro. Han perdido, de los cuatro juegos, tres han sido tres pelas, pero tres pelas asquerosas. Y les han corrido el parque. Y la capacidad ofensiva que tiene Miami es demasiado brutal, mano. Este es uno de esos juegos donde yo creo que la ofensiva de Miami es mejor que la defensa de los Cowboys.
Bueno, San Francisco le corrió 170 yardas cuando jugaron. Miami corre una ofensiva bastante parecida a la de San Francisco, o sea, en cuestión de la corrida. So, veo, puede ser, si San Francisco le metió 170, Miami le puede meter 200 yardas corriendo. Así que sí.
Y entonces si tiene esa cantidad de yardas por tierra, eso te abre un montón el juego por aire.
Sí, estoy contigo.
Entonces, digo, ¿verdad? Stephon Gilmore es uno de los mejores corners que hay en la liga, pero solamente puede marcar uno. O marca a Tyreek Hill o marca a Randall. O sea que, you have to pick your poison. Daniel, ¿algo que añadir?
No, te lo dijeron ahí todo. Aunque yo creo que pondrían a Gilmore en Hill Duty. Sí, yo creo que los Dolphins se lo llevan. Pero yo siento que va a estar más apretado. ¿Cuál es el over-under?
50 puntos.
Yo me voy under.
Bueno, y de ahí nos vamos a los juegos de Navidad ya. Nos levantamos al otro día, recogemos los regalitos de Santa Claus. Y si no tenemos mucho que hacer, tenemos tres. Ah, espérate, no, mira, me falta el Sunday Night. Tremendo juego. Si estuviéramos hablando 5 años atrás. Es más, bueno, 7 años atrás. Sería un juegazo. Los New England Patriots visitan a los Denver Broncos. 34.5 el over and under. Yo creo que este juego se va under. Denver está a 6.5. Si New England se le ha hecho difícil anotar, más difícil se le va a hacer anotar en Mile High. No creo que haya mucho más que decir.
Comparto tu sentimiento. Yo no voy a aportar nada porque yo creo que ustedes ya están en tanking mode.
No, y ¿sabes? Dejen a Bill Belichick en paz.
Se acabó ya, se acabó.
Cuando se acabe la temporada, él decidirá qué es lo que va a hacer. Yo todavía creo que va a dirigir una temporada más. Pero
bueno, pues si le ofrecen los Chargers, yo creo que eso es un trabajo que yo.
No, yo, tú sabes, no, no.
Bien,
¿tú sabes
qué? Hice los Chargers donde hay un quarterback, hay piezas defensivas donde él puede meter un buen esquema. Es interesante ese trabajo para él.
Mi teoría es que él va a aceptar que llegue un gerente general. Este va a ser el primer draft de ese gerente general y va a ser el último año de Bill Belichick en New England, preparando a Gerard Mayo para que sea el coach. Gerard Mayo entra como un coach defensivo y el GM que traen va a ser un GM ofensivo. Eso es lo que viene.
Pero es que Gerard Mayo ya pudiera coachar si quisiera, ¿sabes? Ya Bill Belichick, ya vete para otro equipo. Si quieres seguir coachando, vete para otro equipo. A ver, ya, cierra el capítulo. A ver, le están haciendo mucho más daño. Él como quiera, o sea, le va a hacer más daño a ese GM que llegue. Es mejor que traiga un GM y que ese GM escoja el coach que él quiera. Como pasó en San Francisco, ¿verdad? Que no, en San Francisco fue al revés. El coach escogió el GM. Yo no creo que Belichick esté dispuesto a un draft a dejar a un GM que le haga lo que él quiera, ¿sabes? El ego de él está cabrón.
Próximo juego, juegos del día de Navidad. Empieza con un juego a las 2 de la tarde donde, juego divisional, los Raiders visitan a los Chiefs. Over and under en 41.5, los Chiefs son favoritos por 10 puntos. En mi caso, ¿sabes qué? Dame el over, pero yo no creo que llegue a 10 puntos.
Yo estoy contigo, dame el over y yo creo que se
yo
va
creo
a
que gana Kansas City, pero no cubre.
Exacto, o sea, yo
creo que gana Kansas City, pero no cubre.
Comparto contigo. Yo creo que si ganan, ganan por 3 puntos. Cuidado si los Raiders pueden dar un palo. Para que el juego es en Kansas City, por eso no escogería a los Raiders a ganar el juego. Si fuese al revés, sí. Pero en Kansas City, no. Dame a Kansas City ganando por 3 puntos. Así que no cubren. Sí, dame el over.
Yo me voy Kansas, pero yo creo que cubren.
¿Crees?
Sí. Cubren el over under era en 41, ¿verdad?
Acuérdate que Kansas City tiene un montón de problemas. Esto es un juego
41 y medio.
Esto es un juego divisional.
Es divisional, pero
el quarterback de los Raiders no se ve tan mal, ¿sabes? Se ve que está cada vez está mejorando más. Pues es un juego que se puede mantener cerrado. A ver, yo no sé qué está viendo Vegas aquí, que sabe Vegas que nosotros no sabemos de los. A ver, tiene que ser Mahomes, que todavía pues, la madera de Mahomes tiene que estar en hype.
Eso tiene que ser que están pensando en que Taylor Swift va vestida de.
No, pero es
Taylor
que también. Yo creo que es más también el que, pues, Kansas siempre le da una paliza a los Raiders. O sea, el último juego le ganaron 31 a. Yo creo que va a ser más de lo mismo.
Bueno, el último juego se acabó
31-17.
Bueno, y hablando de cosas que son más de lo mismo, un juego divisional, los Giants visitan a los Eagles. La línea 42.5 el over and under. Los Eagles favoritos por 12 puntos. Igual que en el juego anterior, yo no veo a los Eagles en este juego favorito por 12 puntos. No estoy diciendo tampoco. O sea, lo que pienso es que van a ganar, pero no van a cubrir. Y es 42.5, fíjate. Yo creo que yo me voy con el under.
Yo me voy con el under también.
Han dicho sí, De Vito ya está bien desde el último juego.
Digo, porque si él no es el quarterback, va a ser con Barkley, no joda, porque.
No, pero creo que él no se ve lesionado, tuvo una lesión.
No, chacho, sí. De Vito es ahora mismo.
Pero él terminó ese juego.
Es Jeremy Lin.
Déjame ver el full proscore aquí rapidito. No se lesionó. Taylor jugó al final. Anyway, lo que me acuerdo de la semana es que se fue, pero no fue por algo serio, o sea, debe de jugar. O sea, que tenemos a Kedivito, pues, obviamente, pues, como típico quarterback rookie que empieza tres juegos ganando, pues rápido le encuentran algo y lo paralizan. Así pasó. Yo estoy con Dani, están los Eagles, veo los Eagles ganando, pero no por tanto. Así que no me atrevería a apostar a que cubren. ¿Cuánto está el over a under?
42.5.
Fíjate, me voy en el under. ¿Cogiste
no,
over?
Por eso yo me fui en under.
Yo estoy igual. Yo veo los Eagles ganando por como un touchdown.
Bueno, y el último juego, regalo de Navidad. Los Changos de Baltimore y de Naranjito visitan a los San Francisco 49. San Francisco favorito por 5 puntos, interesting, con la línea en 46.5. Antes de que le demos a esto el rally, yo te voy a dar mi opinión de este juego. Yo no sé si, o sea, yo veo estas líneas así de 5.5, así como que metido entre medio, entre un touchdown y un field goal, como que yo no soy muy fanático de ella. Yo no sé si, o sea, los Ravens le pueden correr el parque a cualquiera y en las últimas semanas han podido demostrar lo versátiles que son, obviamente, al correr, pues porque tienes a Lamar Jackson y eso, pues es inevitable. Pero es bastante difícil correrle a San Francisco. Yo creo que tú le puedes ganar a San Francisco si tú tienes un buen juego por aire.
Tienes razón, pero güey, a San Francisco le han estado corriendo la bola. Y una de las debilidades que ha tenido el equipo, especialmente las derrotas que ha tenido, han sido los missed tackles. A ver, búscate cuántos missed tackles han habido en
no,
estos
no,
juegos.
Y a eso iba.
Son
a eso
13,
iba,
14, 16, 19, ¿entiendes?
A eso Cuéntalo. Iba, que parte del problema es que, o sea, es bien difícil tratar de marcar a Lamar Jackson. Yo creo que este juego, en mi opinión, va a ser over de los 46 puntos. Yo, no porque necesariamente sea un shootout, sino porque son dos equipos bien fuertes, son dos defensas muy buenas, pero en cierta medida se cancelan una con la otra. Aunque no, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir con el over solamente porque 23 puntos cada uno me parece poquito, pero tampoco es que va a ser un shootout, porque los dos equipos corren la bola bien, correr la bola es congelar el reloj. Pero yo veo a San Francisco tal vez como por un field goal. No lo veo llegando a un touchdown.
Yo lo veo llegando a 7 puntos en el over. Esto es un juego que se puede acabar 30 a 21, se puede acabar 40 a 30 fácilmente. Mi preocupación más grande ahora mismo es las lesiones. Ahora mismo el medio de San Francisco está lesionado, sabe, tanto Hargrave como Armstead están lesionados. No se sabe si van a volver a este juego, si los va. Como este juego, en cuestión de quién gane, no tiene implicaciones para San Francisco, porque tiene un cuchón de un juego y porque no afecta en nada, ya que es un juego de AFC, que no afecta nada en la AFC. Todavía no se sabe si van a arriesgar a estos jugadores que tienen unas lesiones que a lo mejor si fuese un juego de playoffs pudieran jugar, pero tampoco tú los quieres forzar, ¿verdad? De que entonces no te puedan jugar en los playoffs. Por lo tanto, ahora mismo se está jugando esto en la balanza. ¿Qué hacen? Entonces me preocupa el medio ahora mismo, porque si el medio entonces está finito como lo tuvimos contra los Cardinals, nos pueden correr. Algo positivo es que Baltimore acaba de perder a su running back. Uno de los running backs más, no me acuerdo el nombre de él, pero lo acaban de perder y no va a jugar. Pero tienen una gama de running backs más Lamar Jackson.
Los Tyrants de Baltimore son unas bestias.
Son bestias, pero también San Francisco es de los mejores equipos cubriendo los Tyrants. Ahí no me preocupa tanto. Con el de San Francisco, el skin que han traído con Steve Wilson, el nuevo defensive coordinator, que su especialidad es la secundaria, pues ahora está dando fruto. Yo ahora mismo estoy viendo una consistencia bien grande. Cuando tú tienes a que mi segundo cornerback prácticamente neutralizó a Metcalf, ahí tú te quedas como que, damn, eso no pasaba en los años anteriores. O sea, cuando tú tienes que tu segundo cornerback neutraliza a tu primero, a tu primer wide receiver, te quedas, wow, aquí hay profundidad, ¿sabes? Es otra cosa. Mi única preocupación, como que dije, son los defensive linemen y la rotación de los defensive linemen y que no te corran, ¿sabes? Y que no hayan tantos missed tackles como tuvimos en el último juego y en los juegos que hemos perdido. Porque mira, contra los Bengals nada más cuando perdimos, tuvimos 19 missed tackles, si no me equivoco. Ahora, ¿qué está pasando? Pues la ofensiva está explosiva, la ofensiva está, Purdy está jugando un nivel bien alto, está corriendo la ofensiva de Shanahan en esteroides ahora mismo. Lo que no ocurría antes en la ofensiva, cuando la defensa tiene juegos como el que pasó la semana pasada, donde fallan un montón de tackles y peligran, pues entonces la ofensiva los puede cargar. Y ahí pues no te tienes, cuando tienes una ofensiva haciendo 30 y 40 puntos, pues no te tienes que preocupar tanto. Por eso te digo que como veo a Purdy jugando, los veo fácilmente ganando por 7 en un over.
Sí, este juego va a estar bien cabrón. Diablo. Yo en verdad, yo me voy a San Francisco también, pero por lo que dijiste, que ahora es como que el inverso en San Francisco, en que pues ahora la ofensiva no es que tiene que bail out tanto la defensa, pero pues sí, es como que la más con momentum de ambos lados. Yo por eso pienso que va a ser un shootout. ¿El over-under está en cuánto? Ah, en 46. Yo me voy over full. Siento que Baltimore puede empezar el juego bien explosivo y San Francisco tenga que venir para atrás, pero ya para como el tercer quarter más o menos, ya como que van a coger un ritmo y Baltimore va a estar jugando catch up. Yo creo que esto se va a comer por como 3. Yo me voy Baltimore en ese spread.
Bueno, y luego de hablar de Baltimore y de San Francisco, dos equipos que, pues según se ha hablado, pues se espera que pudiesen estar en el Super Bowl. No podemos cerrar hoy el podcast si no hablamos de la carrera del MVP. Y este año se ha hablado mucho sobre si vamos a seguir la tendencia de que el MVP sea un quarterback y entonces tenemos un Offensive Player of the Year, o si en realidad ya finalmente se va a abrir la puerta a jugadores que no son quarterback. Yo, cuando hicimos este mismo ejercicio a mitad de temporada, dije quién era mi candidato y me sigo sosteniendo en que mi candidato para el MVP es Christian McCaffrey. Yo creo que la ofensiva de San Francisco comienza y termina por Christian McCaffrey, cómo él llega a jugar, cómo termina, él es el que le abre todas las oportunidades a Purdy. Y si en esta temporada hemos podido hablar de Purdy como hemos podido hablar, me parece que definitivamente el jugador más valioso es CMC. Y en todo caso, el mejor jugador ofensivo podría ser Purdy. Héctor, Daniel, cuéntame, ¿cuál es la opinión de ustedes?
Oye, no me molestaría que se lo dieran a CMC por todo lo que por todo lo que compartiste. Pero si tú me dices a mí quién es el jugador más valioso ahora mismo para San Francisco, no es McCaffrey, es Purdy. La sencilla razón de que San Francisco pudiera llegar al Super Bowl fácilmente sin McCaffrey ahora mismo, con las armas que tiene. Pero no pudiera llegar al Super Bowl si eliminas a Purdy. Bien sencillo. Si pudieran ganar un juego de playoff con Sam Darnold, pero no pudieran llegar al Super Bowl si no es con Purdy. Por eso para mí es el MVP del equipo.
¿Y en cuanto a la liga?
Pues lo mismo, ¿sabes? Bueno. Estamos hablando quién es, no es el que más estadísticas tenga, es que quién es más valioso para el equipo. Sí, ahora mismo te digo, tú eliminas a Purdy de la ecuación, ese equipo no va a llegar al Super Bowl. Te van a ganar uno o dos juegos, pero no va a llegar al Super Bowl.
Yo creo que la carrera ahora mismo entre jugadores que no son quarterback, que está entre CMC y Tyreek Hill.
Si nos ponemos entre esos dos, se lo doy a McCaffrey en el sentido de que Tyreek Hill, Miami ha ganado, ha seguido ganando sin Tyreek Hill.
Sí.
¿Entiendes? Lo principal de Miami ahora mismo ha sido la corrida. Además, Mostert tiene, ¿cuánto? 20 touchdowns. Allí tú pones al rookie, si Mostert se lesiona, ponen a Chain, como se llame.
Sí.
Te puede hacer el trabajo también.
Sí, o sea, lo que Hill tiene son más stats, pero entiendo eso de que
más la lesión que tuvo, pues exacto. Obviamente hubiese tenido que terminar como con 2.300 yardas para yo decirte que a lo mejor se le podía dar el MVP. Y obviamente que Miami no estuviera peleando ahora, pues que asegurara el bye.
Yo lo que me estoy preparando es que si CMC gana el MVP, todos los memes de el de Stone Cold, de That's How White Men Run to Football, me lo estoy por todos lados.
Oye, pero déjame decirte, estaba viendo, escuchando un clip de un podcast que estaban hablando, Bussing with the Boys, estaban hablando de qué sería mejor, quién sería más dominante, un All White Team o un All Black Team ahora mismo.
Ah, sí, pero eso fue la controversia.
Déjame decirte, yo después de ver el análisis dije, Yo creo que el All White Team va a ser mejor que el All Black Team, déjame decirte. Pones a pensar, quarterback, running back, a ver, offensive lineman.
Bueno, en los tight ends obviamente se lleva la ventaja.
Tight end es blanco. Cuando vienes a ver, si te pones a ver, tú dices, te pones a pensar, tú dices, diablo, yo creo que los blancos se
ahora
llevarían mejor equipo que los negros.
Pero los sí, blancos
va
no
a
tienen
corner. Antes de que se acabe el año.
Los blancos no tienen corner.
Es verdad. Exacto. Sí, ahí estamos de acuerdo. Es lo único que no tienen.
No tienen corner. O sea, lo único que tienen que hacer es poner a Lamar Jackson a pasar por encima.
Y mira, no tienen profundidad en running back.
Está bien, pero olvídate de seis.
Tienen de backup es Jonathan Taylor y después quién.
Pero tienen fullback. Tienen el mejor fullback ahora mismo, que es Juice. Tienen a este, a McCaffrey.
Está bien, pero...
¿Contra quién? ¿Contra Henry?
Y si estamos hablando all time, chacho, se jodió.
No, y entonces Mahomes juega una mitad en uno y la mitad en la otra.
¡Exacto! ¿Dónde ponemos a Mahomes? Porque no sabemos a qué es.
No, el Mahomes donde está Kelsey, ese huele de los blancos.
Mahomes se descualifica, no puede jugar para ninguno de los...
Y con esta nota... les deseamos felicidades a todos. Sigan escuchándonos durante el tiempo. Esto es lo que nos queda de año. Tenemos un podcast más. Así que felicidades a todos. Y esto fue una semana más de NFL 100x35. Escúchenos en su plataforma favorita de donde escucha sus podcasts.
Y les queremos preguntar a ustedes: ¿qué equipo ustedes creen que va a ganar?
¿El equipo blanco o el equipo negro?
Ay.